todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de De Generación Es. En este sábado vamos a abordar un tema para todos aquellos que son generación nueva que posiblemente sea un tema muy común y corriente, ¿no? Este acceso a las nuevas tecnologías. Así que agradecemos, por supuesto, a todos aquellos que están a través de Radio Universidades sintonizando este programa y, por supuesto, ponemos a su disposición nuestras líneas de contacto. Recuerde que tenemos el 618-827-1214, línea directa para todos aquellos que estén interesados en dejar algún mensaje, ya sea de apoyo, crítica, todo siempre es bienvenido. También les recordamos que tenemos un número de WhatsApp, el 618-278-3176. Y por supuesto, síganos en Facebook, en las redes sociales, ya estamos como Radio UGET 100.5 en Facebook y en nuestra página de internet. Recuerde que también ahí estamos transmitiendo las 24 horas del día en www.radio.uget.mx. Y para el tema de día de hoy tenemos un invitado muy especial que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Hemos hablado con él sobre tradiciones, hemos hablado con él sobre cómo van avanzando todos estos procesos de la vida cotidiana, que puede ser desde el aspecto social, y en este sentido vamos a hablar sobre el tecnológico, cómo estos avances tecnológicos en algo tan simple y tan cotidiano para nuestra vida del día a día, pues realmente hubo personas que vieron nacer muchas cosas con las que hoy, pues sí, pensamos que hemos estado con ellas toda la vida. Agradecemos mucho la presencia. Félix Chávez, bienvenido.
Gracias nuevamente, Adriana, por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes para hablar de cosas que para usted son nuevas y para mí pues son la novedad, en retrospectiva.
En retrospectiva, bien lo ha dicho, porque luego vemos a los niños de 7, 8 años y ellos nos enseñan otro par de cosas que también nosotros decimos, oh, espérate, yo eso me tardé en aprenderlo todavía como hasta la preparatoria. En fin, estamos hablando de las nuevas tecnologías aquí, sobre todo enfocados, bueno, primero vamos a avanzar, ¿no? Félix por ahí nos estaba contando una anécdota y de aquí surgió la idea de hacer este programa sobre la llegada de la luz eléctrica hasta su comunidad, hasta donde vive él. Porque si bien para nosotros ya nacimos básicamente con la luz del hospital, para los que, pues sí, nacimos en clínica, que si bien hemos compartido también nosotros dos, porque ya tenemos esta dinámica de pronto de platicar a gusto con todos ustedes, tenemos algunas coincidencias por haber desarrollado nuestra infancia en el medio rural. También es cierto que son dos épocas totalmente diferentes, tradiciones totalmente diferentes, y en este caso los avances con los que nacimos una generación y otra pues son abismales, en el sentido de que yo ya nací en un hospital, ya había este manejo de la luz eléctrica. Entonces, ¿cómo fue para usted este avance de literalmente, pues sí, no tener esta luz eléctrica que para nosotros es como, vamos, se nos va? Y entramos como en pánico a llamar al teléfono porque no sabemos qué hacer sin la luz eléctrica.
Bueno, empezamos, usted dijo que nació en un hospital y que ya había luz eléctrica. Pues a mi madre la trasladaron desde las 10 de la noche en un armón de ferrocarril, en medio de una tormenta, hasta que llegaron con el doctor más próximo, distante algunos kilómetros, para que yo naciera y estuviera aquí hablando. Esa es la primera diferencia. La segunda, a mí me tocó nacer, crecer con un quinqué, un aparato que se le ponía algo llamado petróleo o un queroseno. Se le prendía y nos daba una luz muy cómoda, muy acorde a lo que requeríamos. Cuando no había petróleo, porque también era difícil conseguirlo, pues con una vela. Velas que se fabricaban en la casa, partiendo de la cera de los panales, mis abuelos fabricaban esas velas y nos ponían a trabajar. Algún día hablaremos cómo se hace una vela, de las que hoy las compra en cualquier esquina, ¿no?
Es correcto, y que solamente tenemos en caso de emergencia, en caso de que no tengamos la lámpara, en caso de que no tengamos el celular cargado, o sea, ya la vela es como el último implemento de pronto en la casa.
Digamos, estamos hablando de generaciones distantes, 20, 30 años en el tiempo, en el espacio-tiempo. Entonces, a mí me tocó ver nacer la energía eléctrica o la luz eléctrica, como se le decía en el rancho, me tocó ver cuando llegaron unos señores a poner unos postes gigantescos, a colgar unos como tendederos grandotes, muy altos, y después nos dijeron, aquí vamos a poner esta cosa, que parecía una papa, se ponía, se le daba vueltas y luego se le estiraba un cordoncito y voilà, había luz, una luz muy, muy brillante. Para el niño aquel era algo maravilloso. Eso era la nueva tecnología. La modernidad llegó, diría José Emilio Pacheco en sus 100 años de soledad. Uh-huh. Bueno, pues hago esa analogía porque pues es parte de la tecnología como ha ido creciendo. Así fue, lo primero. Llegó la energía eléctrica, para nosotros fue algo maravilloso.
No, y bueno, yo en realidad no me lo podría imaginar. Me lo imagino en el aspecto de que a mí me tocó hacer, y lo he también comentado en algunos otros programas, me tocó hacer algunas prácticas en la sierra de aquí de Durango, en donde, en efecto, todavía no había sistema de luz eléctrica. Desconozco si ya haya, porque me tocó en las partes altas de la sierra, en donde el acceso a temas tan simples como un baño, como la luz eléctrica, como el agua potable, son complicados de alcanzar para aquellas zonas rurales. Entonces, pero me tocó que ellos tenían este sistema de luz solar, lo cual viene también a limitarte bastante, limitaba bastantes cosas, limitaba el uso de electrodomésticos, obviamente, porque la carga de pronto no daba, limitaba en días nublados, porque así como los calentadores solares de agua que hay ahorita, en la sierra obviamente llueve mucho, hay muchos días nublados, entonces había que aminorar el uso de la luz eléctrica que se tenía, bueno, en este caso de la luz solar. Y es cuando te das cuenta como de cómo algo tan cotidiano para nosotros se vuelve toda una experiencia para las personas que viven en estas condiciones. Y que para ellos tampoco es como que la gran cosa. Realmente ellos se entretienen en actividades, están adaptados a hacer ciertas cosas con la luz del día, a dormir temprano, que tienen unos hábitos del sueño envidiables, que ahorita ya en la adultez, en la juventud creo que no los apreciaba tanto, ahorita ya en un poquito más grandes y digo, wow, en realidad sí, qué envidia que tengan todavía estos hábitos. Por la misma limitante, como bien dice, la luz eléctrica, dirían por ahí en el rancho, ¿no? De pronto somos como estos bichitos, como estos escarabajitos que nada más andamos ahí detrás de, mientras tengamos luz, nosotros identificamos que hay actividad. Entonces en la sierra te limita hasta cierto punto porque se acaba la luz y es como que pues ya, vámonos a dormir, o sea, no hay más actividad que hacer a esta hora. Pero bueno, nos estamos igual que siempre alejando, ¿no? Y si hablamos de algo tan simple como la luz eléctrica, Félix, ¿qué pasa en este tema de las nuevas tecnologías? ¿Cómo hubo este acercamiento? Ya no hablemos de los celulares, sino primero del internet. ¿Cómo qué fue primero? Obviamente yo me imagino que el internet, este lento que para muchos nos tocó, ¿no? ¿Fue primero el celular, en su caso? ¿La telefonía o el celular?
La telefonía fue primero. Ah, okay, después siguió el celular. El sistema celular nace por allá en el 88, a finales de los 90. Los
teléfonos gigantes.
La estructura de un celular era, así textual le decían el ladrillote, ¿por qué? Pues porque parecía un bloque. Eso... El primer celular que yo conocí fue en 1988 y existían una sola línea allá en la empresa donde yo trabajaba. Pero antes del celular o antes del internet, el desarrollo, el crecer, ¿por qué somos tan diferentes entre generación y generación? No es lo mismo nosotros adaptarnos a estos cambios que los jóvenes de ahora, en retrospectiva, miren hacia atrás y vean cómo le hacían estos tipos. Nosotros, para estudiar, para hacer una tarea de investigación, llámese de secundaria en adelante, teníamos que buscar una biblioteca pública, porque los libros no estaban al alcance. No teníamos dinero para tener libros en nuestra casa, teníamos que ir a una biblioteca pública. Y el tema a investigar, existían uno o dos libros, el que llegara primero, hacer fila para hacer una tarea. Primer punto, la investigación era toda base libros. Teníamos el hábito de la lectura y la investigación porque no había otra opción. Cuando llega el internet y nos dicen, esta versión es una red mundial donde el conocimiento ahí va a estar almacenado. Y empezamos a buscar, dijimos, qué padre, pero también descubrimos otra cosa. Yo recuerdo que un artículo que yo publiqué todavía anda por ahí en Wikipedia.
Ah, el Wikipedia. No, y antes de eso era la Encarta, déjeme.
Bueno, cuando yo era estudiante, ya a nivel bachiller, me tocó recibir una clase de programación, donde nos empezaron a enseñar la modernidad que venía en camino, y nos estaban preparando con un lenguaje que se llamaba COBOL, después Fortran, después BASIC, y otro que se llamaba Pascal. Cuatro lenguajes para programar lo que viene a futuro, nos decían, a futuro. Allá por el año 2000 va a haber todo en computadoras. ¿Y qué es eso? Este cuarto, pero en chiquito. Oiga bien lo que le digo. Entonces, las tecnologías me ha tocado tener la suerte de ver nacer cada etapa que hoy la veo y no visualizo a los jóvenes sin estas tecnologías. Para mí son... no es otra cosa más que una herramienta que nos facilita, nos hace más productivos en todo. Yo para hacer una tarea de la escuela tenía que invertirle 4 o 5 días, porque había que investigar en libros. Ahora, con GPT, dos botonazos, ya tienen su tarea, pero el conocimiento, ¿dónde está? El punto aquí es, ¿qué quieres? ¿Rapidez o precisión?
Bueno,
yo quiero las dos cosas.
Y aquí hay que tomar en cuenta algo, también nos hace falta este punto de vista de estas generaciones nuevas, que a lo mejor lo que usted está diciendo de que había que investigar en 5 libros, a mí que nací todavía a finales de los 80, todavía me tocó, pero no tan restrictivo. A mí en la universidad ya me permitían, obviamente era de cajón investigar ficha bibliográfica, y el resto, al menos unas 3 fuentes de las 10 que nos pedían, sí podían ser de internet. Nos las empezaron a bloquear, obviamente, porque para aquellos chavorrucos que ya tenemos nuestra edad, pues existía una página de internet que se llamaba El Rincón del Vago, ya después de que dejamos de usar la Encarta, en donde pues podíamos, ¿no?, copiar, pegar, el copy page, que ni siquiera parafraseábamos, y que por eso también muchos maestros se ponían en este tema exigente, y que bien lo menciona, ¿no? Eso nos quitaba un poco el tema de la investigación, y era lo que muchos maestros en ese momento, al menos en la universidad, sí nos pedían, ¿no? Tienen que investigar en libros, porque no están leyendo. O sea, el colmo de que me estén entregando este trabajo es que se nota que copiaron y pegaron, porque ni siquiera pueden borrar los hipervínculos o las cosas estas que de pronto dice uno, no, pues sí es cierto. Entonces, ahora hay una serie de aplicaciones de inteligencia artificial que nos ayudan con todo el programa, ahorita más o menos avanzamos hacia ese rubro, y que nos permiten hasta cierto punto mucha facilidad en cuanto a comunicación, en cuanto a conocimiento, pero que al mismo tiempo sí nos limita, porque tenemos que hacer la pregunta exacta y literalmente nos hace un compendio de información, que es como lo más usual, y ya de ahí nosotros sacamos la información. Pero datos curiosos o datos extras como podíamos tener antes, ahí es donde viene el verdadero problema, ¿no? Y hablábamos de que esa nada más era como la computadora y el internet, ¿no? En tiempos modernos, yo no recuerdo cuándo tuve mi primer celular, creo que por ahí en el 2005, pero no estoy segura, 2006. Y ya me había atrasado en el tema de comprar celular, porque como mencioné, justo estaba dando estas prácticas en la sierra, y para allá la señal era imposible, que era otra cosa, ¿no? Las comunicaciones o las telecomunicaciones eran muy complicadas dependiendo de la zona en donde te ubicabas. No todas las compañías celulares tenían esa facilidad. Tú te movías de un punto, sobre todo aquí en la ciudad, y se te acababa la señal, o sea, tu celular dejaba de funcionar. Es decir, hasta ahí llegaba tu acceso a las nuevas tecnologías. Estoy hablando todavía, al menos aquí en Durango, que también reconozcamos que en otras zonas metropolitanas, de pronto los familiares traían celulares y era como que, oye, pero aquí no funciona. Y yo, no, pues es que para acá todavía no tenemos ese acceso, ¿no? En su caso, ¿cómo fue este tema del teléfono?
Mire, en mi caso es algo bien curioso. Ya estaba trabajando en una empresa cuando surge la telefonía celular. Y el dueño de la empresa llegó con esa novedad, a presumirnos un ladrillote que podía comunicarse él a donde quisiera. y a sus mandos medios nos llevó ese ladrillo para comunicarse con nosotros. Y ahí fue donde lo conocí. Le estoy hablando de mitad del 88. Así llegó el conocimiento del celular. Ya de ahí nos volvimos adictos. Obvio, la empresa tenía su sistema para conectarse entre empresa, en las ciudades grandes, nada más estaba en Monterrey, en Guadalajara, y en lo que es el Distrito Federal, Estado de México, eran las ciudades con la primera infraestructura grande. De ahí brincó a otras ciudades como Puebla, Chihuahua, se fue extendiendo, León, Guanajuato, que son las que recuerdo por donde yo viajaba. En eso me toca salir a estudiar fuera de México y visitar ciertas filiales de la empresa fuera de México, y me sorprendí que hay lugares más atrasados que nosotros. O sea, no estamos tan atrasados. Hay que ver el vaso desde fuera para poder saber qué es lo que tenemos.
Sí, eso también es cierto. De pronto juzgamos muy duro aquí Durango en muchos aspectos.
Nos flagelamos, diría yo, pero hay lugares más atrasados que nosotros. Obvio, hay lugares que nos llevan 50, 100 años de ventaja en tecnologías. Lo vi y lo viví en mi profesión, en donde yo trabajaba. Pero también hay lugares donde están un poquito más atrás. Entonces, el celular fue creciendo de la mano con las actualizaciones. Yo siempre busqué no caer en la obsolescencia. En esa parte yo le llamaría como el analfabetismo al leer y escribir. Una persona que no lo domina, que no lo sabe, se le dice analfabeta. Pues en las tecnologías, si no existe ese término, oficialmente se lo digo, yo estuve a punto de convertirme en un analfabeta en tecnología y trato de estar actualizándome para no caer en esa obsolescencia. ¿Por qué? Porque de la luz eléctrica al internet pasaron 20 años en donde yo vivía. De la luz eléctrica al celular pasaron 2 años menos, 18 años. Pero ahora, del internet a la inteligencia artificial, no han pasado más de 2 años. En un solo año, la inteligencia artificial con una sola opción brincó a más de 40. Ya andamos, no sé, ya desconozco el nombre, el número de aplicaciones que hay para todas las ramas.
No, yo creo que no las terminaríamos de contar, ¿no? Porque todavía muchas están en versión beta y se lanzan, y hay como todo este tema de estas nuevas innovaciones. Y creo que es lo padre que diferencia su generación de la mía, ¿no? La mía, para los que somos por ahí, todavía los que entran en los 40, nos tocó como todo ese cambio. Es decir, sí vimos esta entrada del internet. A mí en la preparatoria me tocó todavía el código binario para estructura de computadora, porque, como bien lo dice, y lo hemos mencionado mucho, ¿no? Uno aquí en la ciudad tiene ciertos avances tecnológicos, pero te vas a muchas zonas rurales dentro de mismo Durango y te das cuenta cómo todavía tienen este retraso. En mi caso, Villa Unión, aunque está muy cerca de aquí, antes eran 2 horas, ahorita ya es 1.5 horas más o menos, había un rezago en el tema de los sistemas computacionales. A mí todavía me tocó un semestre manejar toda esta lógica computacional que se llamaba la materia, recuerdo perfectamente porque me fue muy bien en esa y me fue terriblemente ya en la aplicación cuando me la cambiaron al Windows. O sea, era una cosa que decía, ¿cómo? ¿Ya no vamos a insertar el disquete para programar esto y para echar a andar esta función? No, ahora ya todo está simplificado. Entonces me tocó esa suerte o esa mala fortuna. Y digo que suerte porque a final de cuentas se conjuga una cosa con la otra y me da como cierta facilidad de entender muchas cosas que, con todo respeto para las nuevas generaciones, de pronto no alcanzan a comprender. Un saludo por allá a Valeria, por cierto, que nos está grabando y que de pronto también tiene estos rezagos que son como, uno los ve tan sencillos en el sentido de que como ya sabe más o menos un lenguaje de programación y también sabe esta nueva tecnología que implementaron para hacer todas las herramientas más fáciles, que hasta cierto punto entiendes cómo funcionan o más o menos de qué vas, por lógica computacional, como de pronto la materia lo decía. Y esta transición de que sí, en efecto, nosotros, bueno, al menos en mi caso, yo no crecí con celular, pero las nuevas generaciones sí.
Es decir, nacieron con el celular.
Nacieron con el celular. Y nacieron con el internet y nacieron con todas estas comodidades que de pronto en la transición que hubo, los que estuvimos por ahí en los 85, 90, 2000, nos tocó toda esta velocidad de que ahora ya no es, ya no tenemos este procesador, ya tenemos este otro, ya el internet, la fibra óptica se va a cambiar a esto, se va moviendo así. Y entonces dice uno, espérate, yo apenas estoy aprendiendo a manejar este programa y tú ya me lo estás actualizando. Todo este tema de no nada más en la tecnología, también en la comunicación. Ahorita nos adelantamos hasta el teléfono, porque si me pongo a preguntarle, antes del teléfono, ¿cómo se comunicaban con ustedes?
Ah, ok. Ahora déjeme, le hago la réplica. Primero, la velocidad que usted ve ahorita del cambio de aplicaciones en inteligencia artificial, así como lo ve usted de rápido, y no le da tiempo de investigar todo lo que está saliendo como novedad, es la misma velocidad proporcionalmente y guardadas las proporciones, es la misma velocidad a la que nosotros nos llegó el internet y 20,000 páginas que queríamos verlas todas. Dirá usted, ay, pues qué tontos, ¿para qué las veían todas? Pues esas mismas preguntas a usted se las va a hacer la generación que sigue. Ay, ¿para qué quiere ver todas las aplicaciones de IA? Ah, pues es lo mismo que nos pasaba a nosotros con las web, las novedades.
No, ya nos pasa. En el momento en el que nosotros preferimos usar una USB en la camioneta y las nuevas generaciones no pueden vivir sin el Spotify, sin el YouTube Music, sin este tema del internet en el teléfono, es una cuestión que dice uno, pues, no sé, descárgalas en una memoria. Los que nos tocó el disco, no sé, descárgalo, o sea, compra un disco y mételo al coche. Entonces, pues,
a ver, le cuento algo. Cassette. La voy a interrumpir por lo de la comunicación, porque a mí me tocó todavía vivir esa época que tal vez a usted ya no le tocó. Y a nuestra compañera Valeria, pues a lo mejor ni en museos le ha tocado verla. Pero ahí le va. Imagínese usted que conoce a una persona interesante y quiere comunicarse con ella. Y vive en otra ciudad. A esa ciudad no hay acceso tan rápido de autobús o de tren. Ya no le voy a hablar de coches, porque ni pensar en coches en aquella época. Bueno, ¿y de qué manera me comunico? En la zona rural ni siquiera hay teléfono. Allá, pues tampoco.
¿La carta?
Ah, pues una carta. Y se escribieron unas cartas con una letra.
Yo sí las recuerdo de mi infancia.
¡Qué barbaridad!
Había dos tipos, fíjese.
A ver,
la
son?
De correo rápido, que era como este sobre de.
La de avión, bordeadito.
Exactamente.
Esa sí iba por avión.
Para los tenían más dinero y más modo de que no llegara en los 6 meses, 4 meses que se iba
tardaba,
a tardar,
sí. Se tardaba. Pero a veces llegaba uno primero que la carta. Uh-huh. Ese es algo bien curioso. Bueno, eso era un sistema de comunicación tan normal, pero luego había otro, que va alguien, un pariente, a visitar a otro, a un poblado lejano, y la carretera está muy lejos del pueblo. ¿Sabes qué? Manda un anuncio por radio. Y en la estación de radio se escuchaba, a la persona que conozca a Juanita Banana, que vive en el pueblo sultano, se le comunica que va en camino y que pasen a esperarla a la parada del autobús.
Y ahí la importancia de la radio, comercial aparte, déjeme
decirlo. Es en serio.
Sí, porque hemos comentado en otras ocasiones también, cuando nos toca defender este tema de radio, la importancia que tiene este sistema de comunicación todavía hoy en día. Se puede caer el internet, se puede caer la televisión, pero la radio, con las ondas que tenemos, todavía podemos llegar a muchos lados, ¿no? Y lo vimos en todos estos problemas de los terremotos en Ciudad de México y que se extendieron por toda esa zona. Ya se nos está acabando el tiempo. Y no llegamos casi ni a la mitad de las preguntas, Félix.
Yo le tengo una nada más.
A ver, dígala, sin miedo.
¿Qué tan rápido cree usted que ha ocurrido los avances tecnológicos?
Uf, muy rápido. Porque si me pongo a pensar en las películas que de pronto veíamos, estos temas de la inteligencia artificial, se veía algo así tipo... En las películas se mencionaba en el año 2000, Terminator y toda esta nueva robótica, estas películas de inteligencia artificial, y te situaban los autos voladores, todo, en los años 2000. Llegaron los años 2000, obviamente no llegó todo eso, pero de los 2000 para acá, todo el tema de la inteligencia artificial ahorita 2024, que ya estamos viendo lo que se nos viene en ese sentido, estos robots que ya están construyendo, todas estas tareas que ya se está sustituyendo también a la labor humana, dice uno, wow, ¿no? O sea, todavía yo me acuerdo en 2010 era como algo lejano. Todavía me acuerdo 2000, antes de la pandemia, por ejemplo, fue un punto para nosotros empezar a usar las tecnologías, pero antes de eso no se nos había obligado como ser humano realmente a usar este tipo de tecnología ni para compras, ni para comunicación, ni para nada de eso. Es decir, nos vino una crisis de tipo de salud a nivel mundial, es salir de esa zona de confort y darnos cuenta, creo que de la pandemia para acá han avanzado muchísimas cosas, estoy hablando tipo 2019-2020, es decir, en estos 4 años yo creo que he visto un desarrollo increíble en mucho este tema de todos, comunicación, en salud, en todos estos rubros con el tema de la inteligencia artificial.
Adriana, pues el tiempo se nos terminó y yo hubiera querido hablarle más de mi época, pero y usted de la suya, pero aquí estamos en De Generación
Es. Y no nos alcanza el tiempo. Pues agradecer a toda nuestra audiencia por la preferencia. Por supuesto, los invitamos a que siga sintonizando el 100.5 FM, que nos siga también en la página de internet. Recuerde, por ahí estamos en redes sociales y sin más, pues me despido. Soy Adriana Frías. Muchísimas gracias, Félix.
A sus órdenes, Adriana. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Todas las voces, todos los temas, todas las edades. Nos escuchamos la próxima semana. De Generación Es. 100.5 FM.